Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición de Un Bakari Suelto en las Ondas. Saludamos a Sergio Bakari, ¿qué tal?
Hola Alejandro y hola a todos los que nos están escuchando desde Israel.
Hola a todos los de Israel y los que estén en otras partes del mundo que nos escuchan desde muchos lugares. Afortunadamente tenemos oyentes fieles, otros que tal vez lleguen nuevos, así que les recordamos a los que ya estaban y a los que llegan nuevos que Sergio nos habla de la vida en Israel, nos cuenta historias particulares relacionadas con el país, las costumbres y sobre todo con el leitmotiv de este programa de hoy, es la fiesta de Hanukkah. Que entramos esta misma tarde ya en ella, hay que comenzar a encender la Hanukía, así que cuéntanos, háblanos de Hanukkah y de todo lo que conlleva.
Vale, sí, como bien lo dijiste, esta noche está comenzando la fiesta de Hanukkah. Las religiones y sus creyentes, yo siempre digo, son como una pareja celosa. Cada religión quiere cuidar a sus seguidores en casa y por eso cuando hay una fiesta de otra religión, enseguida inventan una fiesta en las religiones para que Dios no lo permita, esos creyentes no festejen la fiesta de la otra religión. Podría hablar del motivo de por qué siempre las fiestas de las religiones monoteístas caen juntas, como este caso Hanukkah y Navidad, que siempre están juntas unas de otras. Pero quiero contar algo menos universal, algo que tiene que ver con el país en el que vivo, con Israel y con mi sociedad. Esta vez una lucha, entre comillas, digo lucha, no entre dos religiones, sino dentro de una misma religión, y me refiero a una lucha que hay entre el sionismo y la religión judía. La pregunta es, ¿Hanukkah es la fiesta religiosa del milagro o la fiesta laica que recuerda a los héroes macabeos? Entonces la respuesta va a ser adecuadamente a quien la responde. Como te dije, aquí también hay dos guerras, entre comillas, continuas entre el sionismo y la religión judía dentro de Israel. Y la fiesta de Hanukkah nos trae un claro ejemplo de cómo cada uno de esos movimientos se ocupó y se sigue ocupando de sus intereses para que la gente no se les escape. Y como en millones de casos semejantes, siempre viene el adulto responsable y pone orden. Eso lo voy a contar al final. Es así como nosotros sabemos y aprendimos a convivir en Israel entre los sionistas y los religiosos, que tenemos mucho en común, pero también mucho de lo distinto. Entonces siempre tenemos que traer a alguien de afuera para que nos ponga orden y nos mantenga unidos. La fiesta de Hanukkah es por religión la fiesta del milagro. La narrativa de la religión judía cuenta de que un poco de aceite alcanzó para 8 días, para iluminar 8 días, pero esa teoría religiosa fue discutida en los últimos 100 años de sionismo. El sionismo acaba de cumplir 120 años, pero yo hablo del sionismo que ya estaba en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Cuando el sionismo llegó acá, dieron vuelta a esta fiesta en Israel y la transformaron en una fiesta laica, completamente laica. Que más que milagros de Dios, ellos dijeron que hay que recordar la valentía o la erosía, la gente héroe, la guerra de minorías contra mayorías, el triunfo de los hijos de la luz contra los de la oscuridad, y acá hacen uso de la luz, de la luz que alumbró 8 días, pero ellos acá toman la luz como otro valor, como que nosotros fuimos en ese momento los hijos de la luz que batimos a los hijos de la oscuridad. Y entonces, de a poquito, pasó a ser la fiesta de los héroes y no la fiesta del milagro. Yo hablo del país sionista. ¿Por qué empezó la revolución? Los hechos relacionados con la fiesta de Hanukkah son sabidos y no hay discusiones. 400 años estuvo Yehudá, Judá expuesto a varios imperios hasta que Antíoco III, en hebreo le decimos Antiochus Ashlishi, conquistó Israel en el año 219 a.C. y les brindó a los judíos libertad de culto. Esto que te estoy contando es lo que la narrativa allá del sionismo de la fiesta de Hanukkah. Su hijo, que era Antíoco IV, fue todo lo contrario que su padre, y en su reinado reprimió a los judíos con toda fuerza, prohibió el acto de la circuncisión del Brit Milá, incluso de festejar o de respetar el Shabbat. Él mismo incendió libros de Torá, asesinó a mujeres que no cumplieron sus órdenes, puso en el altar del gran templo del Bet HaMikdash un monumento griego, obligó a los judíos a rendir homenaje a otros dioses y les prohibió vivir como judíos. Este rey recibió ayuda de un grupo elitista judío, principalmente de la familia de los Kohanim. Los Kohanim vendrían a ser, como los traducen al español, los sacerdotes, que eran los que trabajaban, hacían los trabajos dentro del templo. Pero además eran una élite, ellos eran los propietarios de miles de terrenos. Eran los empleados del rey, además, y los que recaudaban impuestos del pueblo para este rey. Ellos eran los que recolectaban dinero de los judíos, del pueblo judío, para entregárselos al rey. Era un grupo de judíos que querían conservar su poder y sus intereses económicos, apoyando a los gobiernos extranjeros. El resto de los judíos, que era una gran mayoría, estaban por razones obvias en contra de este grupo, que era minoritario. Cuando el líder judío Matitiahu le clavó un cuchillo al enviado del rey, comenzó la rebelión. Y estamos hablando ahora del año 167 a.C. La rebelión esta fue más que nada contra esos judíos que ayudaban al rey. Esta rebelión trajo 3 años más tarde el triunfo, cuando se reinauguró el gran templo, el Bet HaMikdash, y se declaró como un día festivo, llamándolo Hag Hanukkah. Matitiahu no fue testigo de ese triunfo, ya que murió un año después de la rebelión, pero es el recordado como el héroe de toda esta rebelión, y se lo respeta y se le da todo el crédito a la iniciativa. Fuera de liberar Jerusalén, se liberaron muchas partes de Israel y se agrandaron las fronteras. Por medio de estos sucesores de los macabeos, los llamados hasmoneos, hashmonaim, como le decíamos, los judíos reinamos 200 años. Pero si bien al principio le daban libertad de culto a los judíos, más tarde comenzaron a parecerse más a los griegos, hasta que fueron conquistados por Roma. ¿Me explico hasta acá, Alejandro?
Perfectamente, Sergio.
Ok. A pesar de todas las batallas de los hashmonaim, de los asmoneos, los laicos o los sionistas trataron de demostrar siempre que solo se recordaban en los libros religiosos el milagro del aceite, y a todo esto se lo había obviado en la narrativa religiosa. Todo documento en hebreo acerca de las batallas y de la rebelión se perdió, entre comillas, se hizo que se perdieran. Y solo quedaron documentos en el idioma griego. Yehuda el Macabeo lo digo con K, no aparece en ningún texto religioso. Y cuando más tarde se lo nombra, se le cambia el nombre y se lo apoda Yehuda el Macabeo con C. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros decimos Macabeo con K, significa el luchador. Pero cuando nosotros decimos Macabeo con C, es una sigla, vendría a ser Mejabé, alguien que apaga, alguien que tiene connotación negativa, que apaga, digamos, a los valores religiosos. Y así fueron apodados por los religiosos los macabeos, que se pronuncia igual, pero cuando uno lo lee con una connotación completamente diferente. A fines del siglo XIX, los nuevos sionistas revivieron a Yehudá, a Judá, el macabeo, y lo volvieron a escribir con la letra K, y le cambiaron la forma de festejar la fiesta, como te contaba al principio. Esta fiesta pasó a ser de la fiesta del milagro a la fiesta de los héroes. En esos años, antes de que se levantara el Estado de Israel, Hanukkah pasó a ser la fiesta más importante y la usaron para demostrar nuestro derecho a un país justamente acá y para educar acerca de la lucha de los judíos. Te recuerdo de que la lucha de esos judíos, no solo que se rebelaron, sino que defendieron, sino que después se expandieron conquistando más y más territorios. Herzl, que fue el padre del sionismo, terminó su libro El País de los Judíos con la oración: estoy seguro que a partir de ahora nacerá una nueva generación de judíos. La generación macabea resucitará. Así él concluye su libro. Y ese mensaje se lo trajo a Israel y se lo tomó como un símbolo a imitar. Desde entonces hay una eterna lucha entre judíos religiosos y laicos de cómo festejar Hanukkah. qué canciones cantar, si encender velas o salir a una carrera de antorchas, si visitar las tumbas de los macabeos o si recordar el milagro o la heresía. Cuando los sionistas quisieron demostrar que los religiosos obviaron el tema de las batallas para cerrar una cuenta histórica contra los laicos y tratar de que el reinado en esos años sea de color religioso, investigadores del Talmud opinan todo lo contrario, diciendo que los religiosos no estaban en contra de un gobierno político laico. Es más, traen muchas pruebas y nombres de héroes laicos comparados con sabios, como Daniel, Hananel, Mishael o Azaria. Hay muchas pruebas además de cómo resaltan esta fiesta, no menos que la de Purim. Te estoy hablando de los religiosos. Y ahora vamos a hablar de Israel, de estos años. Hay un momento cumbre en el momento del Estado de Israel, que es la noche de Yom HaTzmaut, el Día de la Independencia. Esa noche es la noche cumbre y hay un acto oficial que se hace en el Monte Herzl, en el cual se encienden antorchas y se elige a 12 personas para que cada una, ellos se representan al pueblo, enciendan esas antorchas. En los actos oficiales de ese Día de la Independencia se canta una canción apenas entran todas las personas con las antorchas en la mano. La letra habla de nosotros, los que llevamos las antorchas, y después dice, no hubo aquí ningún milagro, no encontraron nada de aceite, que es un acto rebelde en contra de todo lo que hoy festejamos de la parte religiosa. El Estado de Israel sionista dice, acá no hubo ningún milagro, acá no se encontró aceite, acá hubo un acto de héroes que son estos los que están levantando ahora las antorchas. Y como te dije antes, ese es el momento más importante del año, cuando esas 12 personalidades encienden antorchas y así dan la bienvenida a los festejos de la fiesta nacional más linda, Yom HaTzmaut. Cantar esta canción en el día que representa la independencia de Israel trae confrontaciones también con la mayoría religiosa, que a la vez se consideran antisionistas.
Bueno, pues
Y ahora sí.
Sergio, perdona que te interrumpa, nos contabas esa convivencia, ¿no? Entre los sionistas y los religiosos, los laicos, y nos hablabas de la historia de Hanukkah y de lo que de lo que es ahora, ¿no? De cómo se celebra en la actualidad. Perdona que te haya interrumpido y síguenos contando cómo se celebra en estos días.
Como te venía diciendo, y esto enseguida te voy a decir, a partir de hoy, cada persona o institución decide de qué manera festejar Hanukkah en Israel. Todavía no hay un consenso en cuanto a los símbolos, aunque todos encendemos las velas, algunos las encendemos en recuerdo al milagro y otros las encendemos como el fuego de los héroes que vencieron a la oscuridad de los conquistadores. Y este es el símbolo más importante que tenemos en Hanukkah. A mí me gustaría resumir la fiesta de Hanukkah con este símbolo, que la Hanukkiah, como vos tú has nombrado al principio, que es el candelabro de 8 brazos y uno que es en donde se apoya la vela con la que encendemos el resto de las velas. Hay vacaciones en los colegios en Israel, pero no en los trabajos. Y más que nada, es una fiesta que no se festeja en las sinagogas o en las calles. Se nombran más que nada en las casas. Y la forma más verdadera de hacerlo es encendiendo las velas noche a noche. Este ejemplo de que todos encendemos las velas es lo que hablaba al principio. Todos hacemos lo mismo, no importa cuál es la razón. Se podría decir también que el auténtico milagro de Hanukkah no fue que las velas alumbraran 8 días. El milagro real es que la luz ya brilla durante más de 2000 años.
Bueno, pues estupendo a la historia que nos contaba hoy Sergio Bacari, aquí en este programa, como les decíamos, un Bacari suelto en las ondas. Encendemos la Hanukkah, comenzamos a hacerlo y también comeremos subhaniot, supongo que también.
Por supuesto, subhaniote, que hoy por hoy se hacen más chiquitas, pero más ricas. Hay que cuidarse y yo querría desearles a todos los oyentes que hoy festejan la fiesta, Hag Urim Sameach, Hag Hanukkah Sameach. Recordarles para los que no saben que hoy se enciende la primera vela con 3 bendiciones, las 2 clásicas que se dicen cada uno de los 8 días y la conocida como Shehejianu, que dice así, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento. Es una bendición de felicidad que cada vez que yo personalmente la digo, me lleno de emoción. Y es lo que voy a hacer dentro de un rato cuando vaya a encender las velas junto con mi familia, la primera vela de Hanukkah.
Pues disfrútalo, Sergio, que lo disfruten también todos nuestros oyentes. Les esperamos aquí la próxima semana en un Bacari suelto en las ondas. Y Hag Sameach para todos.
Hag Sameach.